Todos sabemos que estamos viviendo un periodo muy particular, ya sea en la sociedad, en el mundo, como familia, como iglesia. Y es tan importante que en este tiempo tan particular, dar palabras o recibir palabras que nos alienten, que nos den un nuevo ánimo. Necesitamos eso. Creo que cada momento de nuestra vida, cuando estamos pasando por momentos de decepciones, tal vez de luchas, pero cuanto más en este tiempo. Sabemos que las noticias abundan. Podríamos decir, somos bombardeados por información, por noticias que no son muy alentadoras. No son alentadoras ni para nuestro presente y menos aún para nuestro futuro. Y las personas, cada uno de tú y yo y cada persona necesita un sostén, un buen fundamento para permanecer firme, una seguridad para afirmarnos en este tiempo como este, donde podemos mencionar se ha levantado una gran tormenta en medio de la sociedad, en el mundo entero. Muchas personas, como mencioné, están pendientes de las noticias y eso es tan importante que nosotros también podamos transmitir noticias, pero noticias alentadoras, positivas. ¿Y qué mejor que tomar de la palabra de Dios, de la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, nos revela esas noticias plenamente alentadoras. Nos habla el Evangelio son buenas nuevas. Pero la Biblia a la vez también nos habla de no perder la calma, de confiar en Dios, de depositar nuestra fe en Dios. Incluso la palabra dice que vamos a tener aflicciones, pero que existe uno que venció al mundo, que es Jesucristo. Y esto es por un lado que es tan importante el anuncio, edificarnos en el ánimo y el consuelo, pero no debemos descuidar las verdades de la palabra de Dios. Las verdades bíblicas, porque justamente en este tiempo donde las personas buscan un sostén, un fundamento, y a veces pueden caer en una falsa doctrina, en una falsa esperanza. La Biblia nos advierte justamente sobre los falsos maestros, los falsos profetas, ellos que anuncian esa esperanza, a veces en algo que no tienen un sostén. No tienen una seguridad porque es algo falso. Y saben, así como sintió el apóstol Judas, él también tenía intención de escribir a la iglesia sobre la salvación. Y sintió y vio, se estaba avecinando, se venían todas esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y él escribe así en Judas. Es un capítulo solo, versos 3 y 4, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Judas dice, niegan. Y la pregunta es, ¿cómo niegan? Y esto sentí muy fuertemente en estos días y quiero compartir con ustedes un mensaje del cual encontramos en Hechos capítulo 4. Del verso 9 al 12, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Jesús, único medio para recibir perdón de pecados, para adquirir la salvación eterna. Único medio. Como lectores de la palabra, nosotros sabemos cómo vino a este punto que Pedro tuvo que expresar esto, estas palabras, que es un fundamento muy firme en la palabra de Dios. Que no existe otro nombre, no existe otro medio en que podamos ser salvos. Fue la sanidad de esta persona, del cojo que le llevaban, estaba sentado en la puerta del templo. Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Podríamos decir, era la hora en que se reunían, o una hora de un culto. Cada día le llevaban, seguramente algunos familiares, porque no podía caminar, llevaban a este enfermo para pedir limosnas, para poder sobrevivir. Él pedía ayuda a los que acudían al templo. Claro, ¿qué mejor lugar que en el templo para pedir la ayuda? Este enfermo observó atentamente a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, y dice, él rogó por limosna. Capítulo 3, verso 3 de Hechos dice, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y sabemos, él recibió, no una limosna, algo mucho más, algo mucho mejor que una limosna. Dice, a partir del verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta maravillosa noticia se esparció rápidamente. En ese momento, en todo el pueblo, dice el verso 11, dice que todo el pueblo se reunió en el pórtico de Salomón allí y en el pórtico del templo para convencerse, para ver si es cierto lo que estaban contando. Pedro aprovechó la oportunidad de predicarles el evangelio. Pedro le dijo a ese Jesucristo, el que ustedes desecharon, que ustedes rechazaron, Dios le levantó de los muertos y en él pueden encontrar la salvación. Arrepiéntanse, conviértanse para que vuestros pecados sean borrados, dice en el verso 19, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Esta noticia también llegó a oídos de los principales del pueblo, de los sacerdotes, del jefe de guardia del templo, a oído de los saduceos. Y sabemos que ellos le tomaron a Pedro y a Juan y lo encarcelaron. Le pusieron en el calabozo esa noche. Al otro día, al día siguiente, fueron interrogados por el sumo sacerdote y varios que pertenecían a la familia de los saduceos. Leemos esto en el verso 5 y 6. Y aquí es donde ellos le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí comienza el texto que nosotros ya hemos leído. Y culmina así, por decir, diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es el único que puede perdonar pecados. Claro que esto es muy claro para todos. Perdonar pecado puede perdonar solamente una persona pura. Y el único puro que nosotros sabemos en la historia, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo pudo decir, ¿quién me puede inculpar de algún pecado? Y solamente alguien que totalmente limpio, totalmente puro, puede perdonar pecados. Ni un ser humano, aunque haya recibido perdón de pecados de Dios, no puede, no tiene la facultad, no tiene la autoridad para poder perdonar pecados. Sabemos que esto también entre el pueblo, cuando Jesús sanó a un paralítico, vio estos cuatro que le descendían al paralítico del techo, vio la fe de ellos y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. En Marcos capítulo 2, versos 5 al 7 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Le fue muy claro para ellos que solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús fue y es Dios. Dios mismo bajó a esta tierra del cielo en la persona de Jesucristo para prepararnos ese camino de salvación, para acercarnos a Él. Y nos preguntamos por qué entonces hay personas que dicen ser sacerdotes y se ponen en un confesionario para que la persona que está en pecados venga, confiese los pecados para que ese sacerdote, un ser humano, un hombre, pueda perdonar pecados. El catolicismo romano enseña justamente esto, que el sacerdote tiene el poder de perdonar los pecados de una persona. Y esta enseñanza fue declarada en el Concilio de Trento, en Italia. Trento es una ciudad. Entre los años 1545 y 1563, 25 sesiones tuvieron hasta que llegaron a la conclusión respecto a los sacerdotes, que ellos perdonan los pecados. No solo son embajadores de Cristo, se consideran, sino como los jueces y por vía de jurisdicción. Otras religiones han adoptado un sistema muy similar a esto, que en la comunidad hay un anciano que está sobre toda esta comunidad. Dicen que él tiene la potestad de perdonar pecados. Si una persona, por ejemplo, desobedece a las reglas que ellos tienen, que ellos han implementado, esta persona entonces ha pecado contra la iglesia, contra esa comunidad, y tiene que ir a pedir perdón a ese anciano. Y si no lo hace, lo disciplinan, en muchos casos expulsan de la colonia. Él tiene que confesar la falta si es que quiere continuar en esa comunidad y pedir perdón de los pecados. Esto es totalmente contra la palabra de Dios. Estos y otros medios, en cuanto a los santos, en cuanto a esas se tiene para recibir la gracia y el perdón de Dios, en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguna parte de Hechos de los Apóstoles, en ninguna parte de las epístolas de los apóstoles, encontramos de que ellos, como apóstoles, aquellos que caminaron con Jesús, que ellos perdonaban pecados a alguien. Ellos sí predicaban a Cristo, ellos predicaban el perdón, el acceso a Dios, predicaban el Evangelio, predicaban la gracia de Dios. Pero nadie de ellos se puso y decía que puede perdonar pecados. Perdonar pecados puede únicamente Dios y nadie más que Dios. Ellos predicaban a Cristo, que Cristo, Él tiene potestad de perdonar pecados. Jesús dijo, a mí me es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. No le dio esa potestad a un Pedro. Cuando dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia, no quiere decir que le dio la potestad a Pedro, sino sobre el testimonio que dijo Pedro, sobre ese reconocimiento que dio Pedro a Jesucristo, sobre ese fundamento Jesús edifica su iglesia. Romanos capítulo 10, verso 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y serás salvo quiere decir recibirás perdón de pecados. Pero no dice de una persona, sino que reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es quien perdona los pecados. ¿Cómo una persona puede llegar a la presencia de Dios? Nosotros debemos dar gracias a Dios que Jesús nos abrió ese camino al cielo, que cada persona tiene el acceso, que cada pecador incluso tiene el acceso para llegar directamente a Él. Nosotros no necesitamos a una persona que interceda por nosotros, como muchos lo tienen a María, que ella intercede por los hombres. Dios utilizó a María para que Jesús nazca en condición humana, pero no más que eso. Jesús jamás llamó a María madre. Prestemos atención en esto. En ninguna parte de los evangelios encontramos que Jesús haya mencionado a María madre. Cuando se dirigía a María le decía mujer. ¿Saben? Fue Jesús quien murió por nuestros pecados. No fue María. Lucas capítulo 24, verso 46 al 48 dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿entendemos? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esta cosa. Solamente en el nombre de Cristo. Y por eso Pablo pudo decir acá, estas eran palabras de Jesús en Lucas, pero Pedro pudo decir acá, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús quien intercede por nosotros, dice claramente la palabra de Dios en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Podríamos decir que Jesús es el único intermediario entre Dios y el hombre. Y esto está dentro del plan de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el único. Jesús, en la palabra introducción, hemos escuchado, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vemos, no aparece otro nombre. Eso que mencionan que María fue llamada bienaventurada. ¿Saben? Jesús también en Mateo capítulo 5 menciona las bienaventuranzas para todos. Y en esos versículos nosotros podemos leer claramente esas bienaventuranzas para cada uno, para cada persona. ¿Qué debe hacer una persona para recibir perdón de pecados? Esto también sabemos que el ser humano ha implementado diversos medios para poder ganarse el favor de Dios. Existe solamente uno. A veces la persona piensa que ellos tienen que hacer tantas cosas porque sus pecados tal vez son demasiado grandes. Saben, ante Dios un pecado grande, un pecado chico, nos separa de Dios. A veces las personas piensan de que si ellos hacen algo que se ganan el favor de Dios, han implementado peregrinaciones donde se lastiman su propio cuerpo, hacen tantas otras cosas, penitencias, indulgencias y tantas otras cosas se implementan para ganarse el favor de Dios. Otros creen recibir el favor de Dios y perdón de Dios por sus buenas obras, que si hacen esto o aquello a la sociedad, a una institución, que ellos con esto ellos se van a ganar el favor de Dios porque ellos hicieron algo. ¿De quién realmente tomaron para ayudar? De Dios. La palabra de Dios dice, el mundo y su plenitud pertenecen a Dios. O todo lo que nosotros incluso podemos dar a Dios, la palabra de Dios dice, de lo mío tomaste y me diste. Simplemente tomamos de las cosas de Dios y damos. Nosotros no hemos traído nada en este mundo. Lo único que nosotros hicimos como seres humanos, pecamos contra Dios. Y es eso que Dios nos trajo por medio de Jesucristo, este plan de salvación. Otros creen que por medio de dinero, que si ellos quieren comprar su salvación por dinero, si fuera así, queridos hermanos, ¿quién podría ser salvo? Solamente los ricos. Los pobres iban a quedar excluidos de la salvación. Y sin embargo, la salvación Cristo nos trajo a todas las naciones, para todos. Y ante Dios, todos somos iguales. Ricos, pobres, niños, adultos. Ante Dios somos todos iguales. La Biblia es muy clara que nadie se gana el favor de Dios por méritos. El perdón de pecados recibimos por fe. Por la fe en Jesús y por la gracia de Dios. Y sabemos, gracia es un regalo inmerecido, algo que nosotros no nos hemos merecido, no nos hemos ganado. Dice en Romanos 5:1-2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está totalmente claro de que nadie se puede ganar el favor de Dios o el perdón de pecados implementando diversos métodos. Jesús mismo dijo, vengan a mí, yo les daré descanso. Los apóstoles predicaban arrepentíos y convertíos. Ese es el medio, es el único medio. Y es un medio que todo y cada uno puede llegar a Dios por medio de Jesucristo. Él nos abrió ese camino. Por la confesión de pecados debemos traerlo ante Dios. No es una persona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa palabra, Él es fiel y justo. ¿A quién se refiere? Cristo, Jesús, no un sacerdote. Y dice que puede perdonar pecados. Se refiere a Cristo. ¿Saben? Jesús dijo que usemos nuestro aposento. Nuestro lugar estar a solas con Dios. Allí es donde nosotros podemos llegar directamente a Dios. Y eso es algo maravilloso. Y debemos dar gracias a Dios que Dios lo ha implementado así. Porque el ser humano, vaya que esa persona tenga algún problema o con la que justamente debe venir y pedir perdón. La Biblia habla de que debemos perdonarnos unos al otro como Cristo nos perdona a nosotros. Sí, entre nosotros, pero nadie de nosotros, ningún ser humano tiene la facultad de decir que Él perdona los pecados que ha hecho esa persona hacia Dios. Si una persona me ofendió a mí, me lastimó a mí, esa persona viene y me pide perdón a mí, claro, eso sí debo perdonar. Eso nos enseña la palabra de Dios. Eso es nuestro deber también, de ir y arreglar las cosas, las diferencias que podamos tener con otra persona. Eso está claro. No los pecados que una persona haya cometido contra Dios, que una persona tenga la facultad de perdonar. Dios nos dio el aposento. nuestro lugar, que estamos a solas con Dios. Dios nos concede el perdón de pecados por su amado Hijo, la salvación eterna. Los versículos muy conocidos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Único nombre, único medio de salvación, para que el mundo sea salvo por él. Jesús es y será el único medio en que podamos recibir la reconciliación con Dios. Jesús es el único a quien nosotros servimos como verdaderos cristianos. Jesús dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir a Cristo. Y lo maravilloso es que el camino de Dios está abierto para todos. Que todas las personas pueden acudir a su presencia personalmente. No tiene necesidad de que una otra persona debe interceder. Sí, podemos tal vez junto con otras personas orar juntos. Que una persona, un pastor o un ministro, puede ayudar incluso a orar a otra persona. Pero el pecador no recibe el perdón por medio de un pastor o un ministro, sino que por medio de Cristo. Cada uno puede venir ante Dios, derramar sus penas, sus pecados, ante el trono de gracia, y allí Él recibe perdón y paz de Dios. Jesús es el único que puede perdonar pecados, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios nos bendiga. Amén. Thank you.